Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación. En el presente episodio continuaremos redescubriendo la verdadera historia de muchas de las agendas que han contribuido a lo largo del tiempo a propiciar ciertos acontecimientos que a su vez contribuyeron a dirigir el rumbo del planeta. Es por ello que he deseado titular este episodio
Nuevo Orden Mundial.
Dado que en última instancia es cuanto persiguen aquellos que dirigen y controlan el mundo. Podemos considerar el presente episodio como una continuación de otros publicados a lo largo de este programa, tales como Sociedades Secretas, Caballeros Templarios, La Tierra de los Libres o Rothschild. Todo ello debidamente documentado y referenciado, a pesar de que la verdadera historia no conste en los libros oficiales, sino que por el contrario ha sido manipulada a conveniencia por aquellos que dirigen los acontecimientos. Dicho ello, me gustaría comenzar hablándoles de secretas sociedades, tales como la denominada Mesa Redonda, salvo que nada tenga que ver con Arturo y sus caballeros, sino en este caso con la explotación del increíble continente africano, lo cual en última instancia fue una operación de los Rothschild, los Oppenheimer, Cecil Rhodes, Alfred Miner, Jan Smuts y muchos otros, que a través de dicha sociedad secreta selecta llevaron a cabo. La Mesa Redonda fue creada en los últimos años del siglo XIX, Estaba dirigida por Cecil Rhodes, que afirmaba querer crear un gobierno mundial con base en Gran Bretaña. El escritor John Coleman afirmaba que Rhodes había sido miembro de una organización llamada el Comité de los 300, también llamados los Olimpos. Según dicho escritor, se trataba de 300 personas o familias, que en cada generación dirigen el mundo bajo la supervisión de grupos aún más pequeños que están por encima de ellos, en los niveles superiores de la pirámide. Cecil Rhodes inició su carrera de manipulador en la Universidad de Oxford. Su mentor era John Ruskin, profesor de Bellas Artes, que aún sigue siendo leyenda en Oxford. Ruskin dijo que creía en el poder centralizado y en la posesión del Estado de los medios de producción y distribución. Sus ideas crearían la filosofía oficial del Partido Laborista Británico hasta los tiempos más recientes. También estaban incluidas en los escritos de Karl Marx y Friedrich Engels y se convirtieron en los fundamentos del comunismo marxista, que pronto absorbería a las naciones de Europa del Este. Existe una creencia generalizada entre los investigadores de que Ruskin estaba relacionado con los Illuminati de Baviera y que sus ideas llevaron a la creación de la sociedad fabiana. Ruskin estudió las obras de Platón, igual que hicieran personajes como Rhodes, Engels, Weishaupt, los Rothschild y su socio, Moses Mendelssohn, uno de los principales manipuladores de la Revolución Francesa. Si bien Rhodes era el testaferro de la Mesa Redonda, el verdadero control estaba en manos de los Rothschild y de otras dinastías familiares como los Astor y los Cecil. El nombre de Astor viene de la antigua diosa Astoreth. Un miembro de la familia Cecil era Lord Shaftesbury, primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores británico en el periodo en que la Mesa Redonda estaba ingeniando las guerras de los Bóeres en Sudáfrica en la que murieron decenas de miles de hombres, mujeres y niños. Muchos murieron en campos de concentración del masón Lord Kitchener. Lord Salisbury era amigo íntimo de Winston Churchill, otro testaferro que tendría una gran influencia en la Segunda Guerra Mundial. Esta manipulación y genocidio que llevaron a cabo Rhodes y la Mesa Redonda garantizó el control de los derechos al subsuelo en Sudáfrica, que se conserva hoy día a través de la familia Oppenheimer. La Unión Sudafricana fue creada por la Mesa Redonda, tras una campaña liderada por el banquero y manipulador de los Rothschild, Alfred Milner, que se proclamó nuevo líder de la sociedad secreta después de la muerte de Rhodes en 1902. En su testamento, Rhodes legó su herencia a la Mesa Redonda. El testamento dejó una cantidad de dinero considerable para financiar un programa llamado Becas de Rhodes, que subvenciona a unos pocos estudiantes extranjeros selectos y seleccionados por ellos para asistir a la Universidad de Oxford, a fin de adoctrinarse en el plan del gobierno mundial, o Nuevo Orden Mundial. La proporción de estos estudiantes que regresaron a sus propios países para acceder a puestos de poder público o secreto es notable, y el proceso de selección se basa, de un modo abrumador, en el historial genético. Tenemos el ejemplo de Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, y su principal asesor en sus dos candidaturas, George Stephanopoulos, también becario de Rhodes. Los líderes del futuro no se eligen en las elecciones, sino que los educan y manipulan la mente para ocupar dichos cargos. Otro hombre que afirmó haber sido seleccionado para una beca Rhodes fue Fran Frant, el expresidente de la sociedad Watchtower de Testigos de Jehová, quien indica que declinó la invitación a Oxford, sustituyendo en su lugar al líder de los Testigos de Jehová, el masón Charles Tice Russell, a quien mataron ritualmente el Halloween de 1916. George Stabrooks, que enseñó el uso del hipnotismo y el control mental al servicio de inteligencia británico, también era becario de Rhodes. Alrededor de 1915 habían emergido algunas ramas de la Mesa Redonda en Sudáfrica, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y la India. En Estados Unidos, la Mesa Redonda y la red más amplia estaban representadas por linajes y empresarios que habían llegado de Europa, como los Rockefeller, J.P. Morgan y Edward Harriman, utilizaron la financiación de los Rothschild y Pacer para construir vastos imperios que controlaran la banca, los negocios, el petróleo, el acero, y dirigieran la economía de Estados Unidos, de igual manera que los Oppenheimer en Sudáfrica. Todas estas ramas están subordinadas al control operacional de Europa, especialmente el de Londres. Todas estas familias de Estados Unidos son la fuerza que está detrás de una de las sociedades secretas más siniestras y satánicas de los Estados Unidos, Skull and Bones, cuya sede está en un mausoleo sin ventanas en la Universidad de Yale, en Connecticut, conocido por el apropiado nombre de Tumba. Dicha sociedad se entrelaza con los templarios, los masones y la red de la Mesa Redonda. El símbolo de la calavera y los huesos se vincula con las ceremonias de los caballeros templarios. Otras universidades estadounidenses como Harvard tienen sociedades secretas similares, pero Skull and Bones es la más influyente. Una red parecida actúa en Gran Bretaña, en las universidades de Oxford, Cambridge, Edimburgo y otras. Se cree que la sociedad de Skull and Bones se introdujo en Estados Unidos hace más de 150 años, con el nombre de Capítulo 322, perteneciendo a una sociedad secreta alemana, y durante un tiempo también fue conocida como Sociedad de la Muerte. Cuanto se sabe con certeza es que dicha sociedad fue creada en 1932-1933 por un grupo que incluía a Daniel Coy Gilman, el hombre encargado de crear las fundaciones exentas de impuestos estadounidenses, tales como la Fundación Rockefeller y el Fondo Carnegie para la Paz Internacional. Otros de los fundadores de Skull and Bones fueron la familia Russell, quienes hicieron fortuna con el transporte del opio de Turquía a China durante las guerras del opio entre británicos y chinos. Cuando la nobleza negra de Londres estaba invadiendo China a base de inundar su sociedad con drogas adictivas, los Russell fusionaron posteriormente su operación con otras dinastías que pusieron a los presidentes de Estados Unidos, Calvin Coolidge y Franklin Delano Roosevelt. Los Russell solían izar la bandera de la calavera y los huesos en sus buques de transporte de drogas, y la sociedad de Skull and Bones continuó llevando a cabo la tradición del narcotráfico, con personas como George Bush, uno de los magnates de la droga más importantes de Norteamérica. El linaje Illuminati de los Russell también estaba detrás de la creación de la sociedad Watchtower, Testigos de Jehová y los Mormones. La sociedad Skull and Bones está liderada por unas 20 a 30 familias de la costa este de Estados Unidos. En esencia, el criterio más importante para pertenecer a la sociedad Skull and Bones es el historial genético. Los principales protagonistas de la manipulación del siglo XX han sido iniciados en la sociedad Skull and Bones, al mismo tiempo que han estudiado en Yale. El padre de George Bush, Prescott Bush, también fue miembro de Skull and Bones, y fue él quien saqueó la tumba del jefe apache Jerónimo y se llevó su calavera a la sede de Yale para sus ceremonias. Prescott Bush logró su fortuna a través del imperio Harriman, de los Pacer Rothschild, y posteriormente contribuiría a la financiación de Adolf Hitler. En los primeros años del siglo XX, la situación era la siguiente. La red operativa con sede en Londres había introducido otro grupo selecto con ramificaciones en todo el mundo, llamado la Mesa Redonda. Esta operación y sus sociedades secretas controlaron Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y otros países africanos, Australia, Nueva Zelanda, la India, muchas regiones del Lejano Oriente, entre ellos Hong Kong, y vastas franjas del resto del mundo, bajo el título de Imperio Británico. En dicha red estuvo involucrada especialmente la familia real británica, liderada después de la reina Victoria por su hijo masón Eduardo VII del Reino Unido, y cuando este murió en 1910, por Jorge V. Eduardo, en complot con sus amigos de la nobleza negra, en la ciudad de Londres, incrementó sumamente su fortuna personal y la de la familia real. Pronto modificarían su nombre de la casa alemana Sajonia-Coburgo-Gotha por Windsor para ocultar sus orígenes alemanes durante los horrores de la Primera Guerra Mundial, de la cual hablaremos a continuación.
Primera Guerra Mundial.
Podríamos decir que la hermandad de sociedades secretas quería crear una guerra mundial que provocara un gran problema, reacción, solución, para destruir el status quo mundial y permitirse así reconstruir el mundo de posguerra a su imagen, algo que les funcionó a la perfección. Tras la Primera Guerra Mundial, el poder estaba en menos manos que antes. En el periodo inmediato a la posguerra, los gobiernos británico y estadounidense estaban controlados por el liderazgo de la Mesa Redonda, En Gran Bretaña se trataba de personas como Alfred Milner y Lord Balfour, y en Estados Unidos el coronel House, el dictador de políticas del presidente Woodrow Wilson. En Alemania el jefe oficial del país fue el Kaiser Guillermo II, un familiar de la realeza británica alemana, que pronto se daría a conocer por Windsor. El guardaespaldas de Guillermo era el líder alemán y otros masones y dinastías familiares. El canciller del Kaiser Guillermo era Bermann Hollweg, un miembro de la familia banquera Bermann de Frankfurt y primo de los Rothschild. El banquero personal de Guillermo era Max Warburg, hermano de Paul y Felix, que había ayudado a manipular la creación de la Reserva Federal estadounidense. Mientras tanto, los Rothschild habían comprado la agencia de información alemana Wolf para controlar el flujo de información que se transmitía a los alemanes y que el resto del mundo oiría decir de Alemania. Uno de los directores ejecutivos de Wolf era precisamente el mencionado banquero Max Warburg. Los Rothschild adquirieron posteriormente una participación en las agencias de información Havas de Francia y Reuters de Londres. Este tipo de agencias de información son las que proporcionan las noticias que los medios de comunicación deben publicar. Lo único necesario para desencadenar la guerra era crear un incidente que pudiera usarse para justificar las hostilidades, lo cual se logró cuando un agente de una sociedad secreta serbia, llamada la Orden de la Mano Negra, asesinó el 28 de junio de 1914 al archiduque Francisco Fernando, el heredero al trono austrohúngaro. Exactamente al mismo tiempo en Rusia, se atentó contra la vida del asesor de mayor confianza del zar, Grigori Yemimovich Rasputin, que se oponía a una guerra. La Mano Negra se creó en 1911 con el nombre de Orden de la Muerte, y su sello era un puño cerrado con una calavera y unos huesos, y al lado había un cuchillo, una bomba y una botella con veneno. A fin de cuentas, una auténtica macarrada, coloquialmente hablando, que en el fondo denotaba la verdadera naturaleza de esta sociedad de asesinos. Los líderes miembros de la Mano Negra se reunieron, al parecer, con masones franceses y del Gran Oriente en el Hotel Saint-Jérôme en Toulouse, en enero de 1914, para organizar el atentado de Sarajevo, liderados por Gavrilo Princip. Estaban enfermos de tuberculosis y no les quedaba mucho tiempo de vida. Unos ignorantes a los que manipularon para llevar a cabo un acto pensando que beneficiaría al nacionalismo serbio, cuando en realidad fue la chispa necesaria para hacer progresar un plan del que muy posiblemente no tenían ni idea. Lo mismo pueda decirse de la multitud de asesinos y terroristas que ha habido durante miles de años, que en el fondo desconocen las verdaderas intenciones de quienes las dirigen. Las ramas alemanas de la Red de la Hermandad iniciaron las hostilidades, y otras ramas del resto de Europa le siguieron. Las personas que realmente lucharon en esta guerra fueron los títeres inocentes de un juego que no comprendían. Medio millón de hombres murió en una batalla en las trincheras al norte de Francia, en una inmensa bacanal de sangre que se adentró en una región sagrada para los satanistas que dirigen este mundo. Se trata de rituales de sacrificio masivos en el fondo, aunque las personas lo desconozcan. La guerra se creó con el método problema-reacción-solución, que también se empleó para llevar a Estados Unidos al conflicto, tal y como estaba planeado. Woodrow Wilson, en su campaña para las elecciones presidenciales, dijo a los estadounidenses que no permitiría que Estados Unidos se implicara en una guerra europea. Tuvo que decirlo, dado que de lo contrario no habría resultado elegido. En 1916 se hundió el barco de pasajeros estadounidense, el Lusitania, y lo utilizó como excusa para entrar en la guerra. Del mismo modo, el asesinato de Francisco Fernando de Austria fue la excusa de Alemania, y en 1941 el ataque de los japoneses a Pearl Harbor fue utilizado por el presidente Roosevelt para iniciar la Segunda Guerra Mundial. Un miembro de una de las dinastías, Alfred Vanderbilt, estaba en el Lusitania cuando se hundió. El telegrama urgente que le advertía de que no viajara en ese buque no llegó a sus manos a tiempo. El líder de la War Industries Board estadounidense era otra pieza imprescindible del engranaje de la hermandad en este siglo. Era Bernard Baruch, quien dijo que tenía probablemente más poder que cualquier otro hombre en la guerra. Baruch y la casa de Mander eran quienes tomaban las decisiones diariamente en la rama estadounidense de la Mesa Redonda, con base en Londres. En la década de 1950 surgieron aún más pruebas acerca de cómo se manipuló la Primera Guerra Mundial, a raíz de la investigación que el Congreso estadounidense realizó sobre las fundaciones exentas de impuestos en Estados Unidos, como la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford y el Fondo Carnegie para la Paz Internacional, y el estudio descubrió que estaban manipulando la guerra. Otro importante aspecto a tener en cuenta es que este tipo de sociedades nombra sus organizaciones de modo tal que lleve a las personas a creer que su objetivo es antagónico al que realmente tienen. Por ejemplo, si alguien quiere vender drogas sin que se sospeche de él, debe hacerlo a través de una agencia opuesta a las drogas. Ello es algo que personalmente puedo ratificar. Durante mi estancia en Bolivia en el año 2011, conocí a una persona que había trabajado para una importante agencia estadounidense, encargada, entre otras funciones, de la erradicación de ciertos cultivos de coca, mientras que misteriosamente dejaban otros intactos. Dicha persona en una ocasión y gracias al pinchazo de un neumático, salvó la vida, dado que su vehículo quedó rezagado de la caravana que conformaban y no cayó en la emboscada que los narcos les habían tendido más adelante. Sus compañeros fallecieron acribillados en dicha emboscada. La cuestión es que selectivamente algunos cultivos eran protegidos, mientras que otros eran erradicados, lo cual denota una participación directa de ciertas organizaciones en el negocio de la droga. Igualmente, si se quiere destruir una tierra y terminar con su fauna, debe hacerlo mediante una agencia de protección de animales. Si quiere dirigir un círculo satánico, debe hacerlo desde una iglesia cristiana, tal como han denunciado infinidad de víctimas, pero por supuesto sin generalizar. La investigación del Congreso llevada a cabo por el Comité Reeds descubrió que estas fundaciones tenían un liderazgo común y que estaban financiando la educación y la ciencia, entre comillas, para desarrollar su plan hacia la centralización del poder mundial. El resultado de la investigación científica debía acordarse antes de su financiación. Si no había acuerdo sobre ello, no había dinero. Una eficaz manera de suprimir el conocimiento científico. Los relevantes hallazgos del Comité Reeds respecto a la Primera Guerra Mundial surgieron de su investigación del Fondo Carnegie para la Paz Internacional. Norman Duth, director de investigación del comité, explicó que en una reunión del Consejo de Administración de Carnegie se preguntó: ¿hay algún medio conocido por el hombre más eficaz que la guerra? Si lo que quiere es modificar las vidas de una población entera. Se decidió que no. Y la siguiente pregunta fue: ¿cómo involucramos a Estados Unidos en una guerra? Duth prosiguió, y entonces plantearon la pregunta: ¿cómo controlamos la maquinaria diplomática de Estados Unidos? Y la respuesta fue: debemos controlar el Departamento de Estado. En aquel momento comprendíamos lo que ya habíamos descubierto, que, a través de una agencia creada por el Fondo Carnegie, se controlaban los nombramientos de todos los altos cargos del Departamento de Estado. Finalmente, estábamos en una guerra. En una reunión en 1917, Estos administradores tuvieron el descaro de felicitarse por la inteligencia de su original decisión, puesto que el impacto de la guerra ya había indicado que modificaría, y que puede modificar, la vida de este país. Esta fue la fecha de nuestra entrada en la guerra. Estábamos implicados. Incluso tuvieron el descaro de escribir y entregar un telegrama a Mr. Wilson, advirtiéndole de que se asegurara de que la guerra no terminara tan rápido. Dude dijo que su investigadora, Catherine Casey, halló otras minutas que abordaban el trabajo que el Fondo Carnegie había realizado para evitar que la vida americana volviera a un estado de preguerra. Cambiar la forma en que las personas vivían y pensaban era, después de todo, el principal objetivo de la guerra. Dude dijo: llegaron a la conclusión de que para evitar una regresión debían controlar la educación, y entonces se acercaron a la Fundación Rockefeller y dijeron: ¿asumirán el control de la educación, dado que trata de temas de trascendencia nacional? Y aceptamos. Juntos decidieron que el punto clave era la enseñanza de la historia de Estados Unidos, y que debían cambiarla. Así, acudieron entonces a los más prominentes de los llamados historiadores americanos, con la idea de conseguir que modificaran su forma de presentar la materia. Por dicho motivo, uno no puede leer realmente lo que ocurrió en los libros de historia oficiales, sino cuanto quieren que leamos. Esa es la porquería que se enseña a nuestros hijos en las escuelas y universidades, bajo el título de educación, para la cual las familias se pasan la vida escatimando y ahorrando, en el fondo para pagar el adoctrinamiento de sus hijos. Esa es la realidad, por más que pueda costar aceptarla. Amén de un lucrativo negocio, que en el fondo persigue comprar un título que pueda garantizar mayores oportunidades a la hora de ser validado por el sistema y por ende encontrar un empleo más atractivo en dicho sistema. El objetivo de la Primera Guerra Mundial era reestructurar el mundo de la posguerra a la imagen deseada. Así, las mismas personas que ingeniaron la guerra desde ambos bandos, o más bien tras ambos bandos, fueron elegidas en el Tratado de Versalles, cerca de París una vez más, en 1919, para decidir qué ocurriría después de la guerra que ellos mismos habían creado. El Palacio de Versalles también es conocido como el Palacio del Rey del Sol. Los victoriosos títeres, conocidos como líderes de Versalles, fueron Woodrow Wilson de Estados Unidos, Lloyd George de Gran Bretaña y Georges Clemenceau de Francia. El propio Wilson fue aconsejado, entre comillas, por el coronel Mandelhaus y Bernard Baruch, representantes de los Rothschild y la Mesa Redonda. Lloyd George fue aconsejado por Alfred Milner, líder oficial de la Mesa Redonda, y Sir Philip Sasson, un descendiente directo de Mayer Anchel Rothschild. El anfitrión de la conferencia fue el barón Edmund de Rothschild, un defensor líder del Estado judío en Palestina, para el que el Tratado de Versalles confirmó su apoyo, algo que no sale en ningún libro de historia. De la conferencia surgió la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en los Países Bajos, y la Sociedad de Naciones, el primer intento de una organización mundial que pudiera evolucionar a un gobierno mundial o nuevo orden mundial. El primer borrador de lo que se convirtió en la Alianza de la Sociedad de Naciones lo escribió el coronel House. Años antes, House había escrito una novela llamada Philip Drew, Administrator, de la que posteriormente admitió que trataba hechos reales presentados como ficción. En el libro, publicado anónimamente 2 años antes de la Primera Guerra Mundial, había propuesto una organización llamada Sociedad de Naciones. La guerra, a fin de cuentas, fue una trama para desarrollar el plan que costó la vida de millones de personas. La Sociedad de Naciones finalmente fracasó, pero una guerra más tarde cumplió su ambición con la creación de las Naciones Unidas, en 1945.
La Revolución Rusa. Guerra Fría.
Revolución Rusa de 1917, paralelamente a la Primera Guerra Mundial, condujo a la formación de la Unión Soviética y posteriormente a la Guerra Fría. Un aspecto constante de la manipulación de la hermandad de sociedades secretas a lo largo de los siglos ha sido la creación de monstruos a los que las personas puedan temer, algo que empezaron a hacer con el comunismo en la Unión Soviética y China. La jerarquía de estas dos regiones se entrelazan con la red y los linajes de la hermandad, aunque por supuesto las personas no lo saben. El público creía que el liderazgo de Estados Unidos se oponía a la Unión Soviética porque uno era capitalista y el otro comunista, pero no es cierto. Son distintos tipos de cárteles, eso es todo, y en última instancia controlados por las mismas personas. El comunismo se ideó en Wall Street y en la ciudad de Londres, para generar grandes temores y conflictos, para hacer progresar el plan. El manifiesto comunista fue escrito por Karl Marx y Friedrich Engels. Marx era alumno del ocultista alemán Bruno Bauer Rothschild y se casó con una miembro de la aristocracia escocesa. Algunas de sus obras se oponían vehementemente a los judíos, lo cual parezca contradictorio, porque supuestamente era judío, pero no lo era. Pertenecía a un linaje ario, entre comillas, y obraba por la causa de la hermandad de sociedades secretas. La extrema izquierda de la política siempre ha reverenciado a Marx por ser un hombre del pueblo, cuando durante todo el tiempo fue un hombre destinado a encarcelar a otros hombres. La acción comenzó en Rusia cuando los Rothschild manipularon al zar para que declarara la guerra a Japón en 1905. Los Rothschild europeos prestaron dinero a los rusos para ese conflicto, mientras que la rama estadounidense Kuhn-Loeff & Company financió a los japoneses. La guerra destruyó la economía rusa, sobre todo para devolver la deuda a los Rothschild, además de los intereses, y ello ayudó a estimular la rebelión. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial y Rusia entró contra Alemania, las empresas de los Rothschild retrasaron sistemáticamente los suministros de armas al ejército ruso, y finalmente los soldados se amotinaron. La Revolución Rusa terminó con los 300 años de gobierno de la familia Romanov, que había empezado en el siglo XVII con Mikhail Romanov, de quien se cree que recibió respaldo del ocultista y Rosacruz, el doctor Arthur Dee, y del Servicio Secreto Británico. Arthur Dee era hijo del doctor John Dee, el infame astrólogo de la reina Isabel II. Sin embargo, todas estas familias están supeditadas al plan, y en ese momento a los Romanov les tocaba irse. Hacía tiempo que la infraestructura estaba colocada para derrocar a los Romanov, con los masones, los Rosacruces y otros grupos secretos que emergieron en Rusia desde la segunda mitad del siglo XVIII. El primer ataque para derrocar a los Romanov lo lideró Alexander Ketansky, un masón financiado desde Wall Street y Londres. Un segundo ataque más brutal fue el dirigido por León Trotsky y Lenin. Trotsky dejó Alemania para vivir en Nueva York y desde allí inició su viaje a Rusia y la Revolución Bolchevique. Entró a Rusia con pasaporte estadounidense, que le había proporcionado al presidente Woodrow Wilson, y con él llevaba $10,000 facilitados por los Rockefeller. En Rusia se le unió Lenin, quien había obtenido un salvoconducto para viajar en tren blindado desde Suiza, pasando por Alemania y Suecia. Los alemanes financiaron gran cantidad de propaganda bolchevique. Mientras Lenin, Trotsky y el resto condenaban en público el capitalismo, estaban financiados por banqueros de Wall Street y Londres, los muy hipócritas. Y es que poderosos caballeros don dinero, financiados a fin de cuentas por los mismos que posteriormente apoyarían a Adolf Hitler. En 1915 se fundó la Corporación Internacional Americana para financiar la Revolución Rusa. Sus directores representaban los intereses de los Rockefeller, Kuhn-Loeff & Company, los Rothschild, DuPont, Harriman y la Reserva Federal. También estaba George Herbert Walker Bush, abuelo de George Bush. Los Rothschild estaban financiando directamente la revolución a través de Jacob Swift, de Kuhn, Loew & Company depositaría 50 millones de dólares en una cuenta corriente sueca para Lenin y Trotsky. En un artículo en The New York American Journal, del 3 de febrero de 1949, el nieto de Jacob Zuev dijo que su abuelo había pagado a los dos revolucionarios, entre comillas, 20 millones de dólares adicionales. Dichas inversiones, dado que hubo muchas más, no solo hicieron avanzar el plan, sino que proporcionaron increíbles beneficios. Algunos investigadores sugieren que entre 1918 y 1922, Lenin pagó a Kuhn, Loew & Company el equivalente en rublos a 450 millones de dólares, aunque dicha cantidad no era nada en comparación a la explotación de las tierras rusas, su economía y sus habitantes, además del robo del oro del zar y sus grandes posesiones financieras, que le retuvieron y robaron los mismos bancos que habían financiado la revolución. Algo que actualmente nos pueda recordar al sistemático embargo de bienes y fortunas de oligarcas rusos, por no hablar de graves sanciones políticas y económicas a Rusia. Rusia por aquel entonces fue secuestrada, y de alguna manera podemos decir que la historia se repite, salvo a través de otras circunstancias que lo propician, y por supuesto aplicando una férrea censura hacia quien ose narrar los acontecimientos desde un punto de vista objetivo. La hipotética revolución rusa no fue sino otra operación de la hermandad de sociedades secretas, tal como lo fuera la propia revolución francesa. Comunismo y fascismo, que en realidad no son sino lo mismo, se enfrentarían en la Segunda Guerra Mundial, de igual manera que izquierda y derecha se enfrentan a diario en nuestra actual sociedad, sencillamente para mantener a la población tan dividida como enfrentada. Al igual que distraída del mero hecho de que tanto izquierda como derecha no son sino dos brazos de un mismo cuerpo, y algo que podamos apreciar en la simbología masónica, tal como muestra la famosa águila bicéfala, es decir, con dos cabezas, cada una mirando en una dirección opuesta, pero en el fondo y a fin de cuentas, conformando un mismo cuerpo. Cuando la Segunda Guerra Mundial finalizó, se utilizó el temor al monstruo soviético para manipular aún más los acontecimientos mundiales y justificar el enorme gasto en armas. La Guerra Fría fue una clásica manipulación. Los occidentales estaban aterrorizados con la Unión Soviética, y los habitantes de la Unión Soviética temían a los occidentales, al mismo tiempo que ambos bandos estaban controlados por las mismas personas. En el núcleo de la guerra estaba la emergencia de las armas nucleares, durante la Segunda Guerra Mundial, gracias al Proyecto Manhattan en Estados Unidos, liderado por Robert Oppenheimer. Dicho proyecto tenía el respaldo de la Universidad de Princeton, controlada por la hermandad, donde Albert Einstein era visitante habitual. Einstein, que trabajó en el desarrollo de la bomba atómica, era un estrecho colaborador de Bernard Baruch y de Lord Victor Rothschild, el hombre que controló durante décadas el servicio de inteligencia británico. Rothschild utilizó estos mismos contactos para suministrar al Estado de Israel los conocimientos para construir armas nucleares. Pavel Sudoplatov, jefe de servicio de inteligencia soviético durante el problema atómico de la Segunda Guerra Mundial, corroboró que Oppenheimer había comunicado datos sobre la bomba a la Unión Soviética durante la guerra. Klaus Fuchs, el físico alemán, trabajó en el proyecto Manhattan antes de huir de Alemania a Gran Bretaña, en 1933. Fuchs, socio de Victor Rothschild, fue más tarde condenado a 14 años de prisión por haber revelado a los rusos los secretos de los británicos y los estadounidenses acerca de la bomba atómica. Los conocimientos para fabricar armas nucleares se difundieron de Estados Unidos a la Unión Soviética durante la Guerra Fría, sobre todo en la conferencia Powers, ideada por Einstein y Bertrand Russell, del linaje familiar Russell. Bertrand Russell, amigo de Einstein, dijo que era necesario utilizar el temor a las armas nucleares para obligar a todas las naciones a entregar su soberanía y rendirse a la dictadura de las Naciones Unidas, algo que actualmente están llevando a cabo de manera más refinada, a través de hipotéticas pandemias. Finalmente, el plazo de ejecución del plan alcanzó el momento en el que los países de la Unión Soviética tenían que ser englobados en la Unión Europea y la OTAN, ajustándose al plan del gobierno y ejército mundial. De pronto entró en escena Mijaíl Gorbachev, un socio y subordinado de estos dos manipuladores de la Hermandad de Sociedades Secretas, Henry Kissinger y David Rockefeller. Y era su deber jugar a ser un buen tipo y disolver la Unión Soviética. El muro de Berlín se vino abajo y las personas creyeron que era un soplo de libertad. Pero simplemente era otro paso más en el camino hacia el completo dominio del mundo. Gorbachev dejó la oficina para dirigir la Fundación Gorbachev, financiada por la Hermandad y prestigiosas conferencias que reclamaban un gobierno mundial o nuevo orden mundial.
La creación de Israel.
Se suele decir que el sionismo es el núcleo de la conspiración hacia un nuevo orden mundial, siendo sin duda parte de la misma. Pero la red de sociedades secretas es mucho más grande y compleja que eso. El sionismo no son personas judías, sino un movimiento político. Muchos judíos no lo respaldan y muchas personas no judías sí. Decir que el sionismo es el pueblo judío es como decir que el Partido Demócrata es el pueblo americano, o que un partido concreto fuera el pueblo español. Conviene recalcarlo, porque existe mucha ignorancia respecto a estos temas. Pero con todo, oponerse a los extremos del sionismo significa ser tachado de antisemita o antijudío, lo cual es una soberana estupidez. De igual modo que la República de Sudáfrica es en realidad el feudo de los Oppenheimer, el Estado de Israel es en realidad el Estado de los Rothschild. El sionismo fue la creación de los Rothschild en nombre de la hermandad, pero no es sionista, sino sionismo. Recalcando Sion, una rama religiosa de culto al sol, se ha utilizado para garantizar el apoderamiento de la Palestina árabe por dos motivos principales. En primer lugar, porque es una tierra sagrada que se remonta a los levitas y el antiguo mundo. Y en segundo lugar, porque robar descaradamente un país árabe ofrecía infinitas oportunidades para fomentar el conflicto y la división en Oriente Medio, lo cual fue especialmente efectivo para manipular los estados petroleros árabes. El movimiento crucial del plan de los Rothschild para Israel fue la Declaración Balfour, cuando el secretario de Relaciones Exteriores británico, Arthur Balfour, anunció el 6 de noviembre de 1917 que Gran Bretaña apoyaba el reclamo de una patria judía en Palestina. El Tratado de Versalles, dominado por los Rothschild, también confirmó su respaldo. Pero ¿qué era esta declaración Balfour? Simplemente una carta que escribió Lord Balfour, miembro del círculo interno de la Sociedad Secreta de la Mesa Redonda, a Lord Lionel Walter Rothschild, quien financiaba la Mesa Redonda. A fin de cuentas, una carta entre dos miembros de la misma Sociedad Secreta. Rothschild era representante de la Federación Inglesa de Sionistas, que se creó con su propio dinero. Hay una creencia generalizada entre los investigadores en que la carta Balfour en realidad estaba escrita conjuntamente por Lord Rothschild y Alfred Milner, el líder al que el mismo Rothschild proclamó presidente del gigante minero Rio Tinto Zinc. Rio Tinto está sumamente involucrado en Sudáfrica, y una de las accionistas más importantes al parecer fue la difunta reina de Inglaterra. Los árabes de Palestina se acostumbraron a luchar contra los turcos en la Primera Guerra Mundial, bajo el mando del inglés T.E. Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, que les prometió la plena soberanía por sus esfuerzos. Durante todo el tiempo supo que el plan de la hermandad era crear una patria judía en Palestina. Lawrence de Arabia, íntimo amigo de Winston Churchill, dijo: corrí el riesgo de cometer fraude por mi convicción en que la ayuda árabe era necesaria para que tuviéramos una fácil y económica victoria en Oriente, y de que era mejor que ganáramos y rompiéramos nuestra promesa que perder. La inspiración árabe era nuestra herramienta principal para ganar la guerra oriental, así que les aseguré que Inglaterra mantendría su palabra al pie de la letra. Con esta comodidad llevaron a cabo sus buenos actos, pero por supuesto, en lugar de estar orgulloso de lo que hicimos juntos, estaba continuamente amargado y avergonzado. Fueron los Rothschild quienes financiaron a los primeros colonos judíos en Palestina. Fueron los Rothschild quienes ayudaron a crear y financiar a Hitler y a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. inclusive el repugnante tratamiento de los judíos, los gitanos, los comunistas y demás. Fueron los Rothschild quienes utilizaron la comprensible compasión durante la posguerra por los judíos, a los que habían explotado sin piedad, para presionar con sus demandas el apoderamiento de la Palestina árabe. Fueron los Rothschild los que financiaron los grupos terroristas judíos, entre comillas, en Palestina, que bombardearon, asesinaron y aterrorizaron Israel. Y también fueron ellos quienes financiaron y manipularon a estos terroristas para que ocuparan cargos importantes en Israel, entre ellos a los primeros ministros Ben Gurion, Shamir, Begin y Rabin. Estos hombres se pasarían el resto de sus vidas condenando el terrorismo de los demás, con una hipocresía que cuesta creer. Fueron los Rothschild quienes poseían y controlaban Israel desde el principio, y han seguido haciéndolo desde entonces. No olvidemos que recientemente el ataque perpetrado por Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023 fue el pretexto que está utilizando Israel para terminar de reducir Palestina a cenizas. Pero cuanto los medios oficiales no te contarán es que en el año 2012, la revista The Economist, propiedad de los Rothschild, ilustró a la perfección dicho ataque de falsa bandera con todo lujo de detalles. Y cuanto los medios oficiales no te contarán es cómo un grupo de alrededor de 2.000 terroristas pudo burlar la seguridad del país más blindado del mundo. A todo rasgo es un ataque de falsa bandera para poder iniciar acciones militares que contribuyan a erradicar Palestina del mapa, algo que están logrando a través de un auténtico genocidio encubierto. Para mí a todo rasgo es dicha portada, en la cual se puede observar a Netanyahu enfrentado a Hamas en parapentes, método utilizado por los terroristas en 2023 para cruzar la frontera, supone una evidencia de la verdadera autoría de dicho ataque y una muestra de soberbia ante quienes se sienten plenamente seguros de su poder, por mucho que nos hablen de premonición alguna. Curiosamente, y algo corroborado por historiadores judíos, es que una abrumadora mayoría de judíos proviene genéticamente de las montañas del Cáucaso, y no de las tierras que ahora ocupan. Los judíos fueron sacrificados en el altar de la codicia y ambición de los Rothschild por hacerse con el poder. Pero incluso los Rothschild aceptan órdenes de una autoridad superior, probablemente ubicada en Asia, y el lejano oriente dicta la sede central operativa de Londres. En última instancia, todo ello dirigido desde una cuarta dimensión inferior, aunque ello es ya otro nivel. Ante todo, indicar con ello que no existe posicionamiento alguno, dado que tanto judíos como palestinos desean vivir en paz, y no verse inmersos en estos macabros juegos de poder. A fecha de 14 de enero de 2024, el número de muertos en Gaza ascendía a 24.000, y actualmente supera los 30.000, teniendo en cuenta las verdaderas circunstancias de nominarlo genocidio es totalmente acertado y legítimo, al igual que algo que debería ser frenado de inmediato. Pero como todos ustedes saben, por el contrario, está siendo aprobado por infinidad de países aliados.
Segunda Guerra Mundial.
En el Tratado de Versalles de 1919 se tomaron ciertas decisiones que culminaron en el genocidio llamado Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, las indemnizaciones que se impusieron a los alemanes eran tan descabelladas que la República de Weimar, posterior a la guerra, no tuvo ninguna oportunidad de sobrevivir. Salió exactamente como estaba planeado. Este caos económico suponía un gran problema que necesitaba una solución. Y la solución fue Adolf Hitler. El segundo desarrollo importante, en una reunión secreta de los colaboradores de Versalles en el Hotel Majestic de París, fue la creación de organizaciones filiales vinculadas con la original Mesa Redonda. La primera surgió en 1920, con la formación del Instituto Internacional de Affairs, llamado también Chatham House, en el número 10 de St. James Square, en Londres. El monarca es su líder oficial, y en 1926 el establecimiento recibió el título de Instituto Real. Su rama estadounidense, el Consejo de Relaciones Exteriores, fue creada en 1921 por miembros estadounidenses de la Mesa Redonda. con dinero de los Rockefeller y allegados. Se trataba de agregados a la red, cuyo fin era controlar aún más la política inglesa y estadounidense, y en realidad la de todo el mundo. Son la misma organización con distinto nombre. El Instituto Real de Asuntos Internacionales, RIIA, fue creado por amigos de Cecil Rhodes y por todos los nombres familiares, tales como los Astor. El Royal Institute se relaciona con los niveles superiores de la política, la banca, las empresas y los medios de comunicación. Por ejemplo, una de sus figuras líderes era el comandante John Astor, director del Hambros Bank y propietario del periódico Times a partir de 1922. Otros fundadores fueron Sir Harvey Havely, propietario del Transvaal Mines en Sudáfrica, que trabajó junto a Alfred Milner para iniciar las guerras de los Boeres, y John Wheeler Bennett, que sería el consejero político del general Eisenhower. En Londres, en los dos últimos años cruciales de la Segunda Guerra Mundial, cuando se estaba esbozando el diseño de la posguerra, el instituto se entrelaza con las universidades británicas como Oxford, Cambridge y la London School of Economics, que ha creado a muchos de los radicales de la izquierda política. El infame libro de Adolf Hitler, Mein Kampf, fue escrito anónimamente por el general de división, Karl Haushofer, quien admitiera que una fuente principal de las ideas que expresó era Halford J. Mackinder, director de la London School of Economics. Igual que con la Mesa Redonda, también se crearon ramas del Royal Institute en Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Nigeria, Trinidad y Tobago y la India, donde se llama Council of World Affairs. Su rama estadounidense, el Consejo de Relaciones Exteriores, CFR, edificó su sede en la Harold Pratt House en el 58, de la calle 68 en Nueva York. La antigua mansión de la familia Pratt, amigos de los Rockefeller, lo organizaron el coronel Mandelhaus, J.P. Morgan, los Rockefeller y sus socios. El Consejo de Relaciones Exteriores pronto estaría al mando de Estados Unidos, y continuó estándolo. Organizaciones como la Mesa Redonda están constituidas por círculos internos y externos. El círculo interno conoce el plan y trabaja a jornada completa para conseguirlo. El siguiente círculo conoce buena parte del plan y trabaja para ese fin en su ámbito de influencia. El siguiente círculo desconoce bastante el plan verdadero, pero está manipulado para tomar las decisiones correctas en su área de operación, sin saber los verdaderos motivos. Ello resulta clave a la hora de comprender el grado de implicación en ciertas agendas, dado que, por poner un ejemplo reciente, en la implantación de la denominada pandemia, igualmente existieron diferentes círculos con diferentes grados de conocimiento en todo ello, desde eslabones como el propio Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, hasta el sanitario que administra la solución inyectable. Existe un verdadero abismo en el verdadero conocimiento de dicha agenda, dado que el primero cumple un rol específico con conocimiento del plan, y el último sencillamente cumple indicaciones y protocolos, lo cual pudiéramos denominar como dicha manipulación, para ejercer ciertas pautas que igualmente contribuyan al plan. De igual manera, no es lo mismo el grado de conocimiento que pueda poseer el presidente de un gobierno que el que pueda tener el alcalde de una pequeña localidad, dado que el verdadero conocimiento del plan o de una agenda específica obviamente es cuestión de grado en la cadena de mando. El almirante Chester Worth, un ex abogado y general de la Marina de Estados Unidos, fue miembro del Consejo de Relaciones Exteriores durante 16 años. Dijo que el objetivo de la organización era el hundimiento de la soberanía y la independencia nacional de Estados Unidos, a favor de un gobierno mundial todopoderoso, o nuevo orden mundial. En su libro Kissinger on the Coke, escrito por Phyllis Schlafly, Worth dijo: el deseo de rendirse a la soberanía y la independencia de Estados Unidos domina en la mayor parte de los miembros, y especialmente en el liderazgo de varias camarillas divergentes que constituyen lo que en realidad es una organización policéntrica. La principal camarilla está compuesta por partidarios de un gobierno mundial, más respetuosamente llamados internacionalistas organizados. Son ellos quienes continúan con la tradición de los fundadores. Desde el año 1921, prácticamente todos los presidentes de Estados Unidos han sido miembros del Consejo de Relaciones Exteriores, junto con la mayoría de cargos importantes del gobierno, entre ellos casi todos los embajadores estadounidenses del mundo. El Consejo de Relaciones Exteriores también incluye propietarios mediáticos, periodistas y editores importantes, pedagogos, líderes del ejército. Igualmente hubo personas con los mismos cargos y con el mismo historial en Reino Unido, destacando que el Consejo de Relaciones Exteriores estadounidense está subordinado y sigue las órdenes del Royal Institute de Londres. Ambos se entrelazan con los Illuminati, con las órdenes de caballería como los Caballeros de San Juan de Jerusalén o Caballeros de Malta, la red controlada por la monarquía británica, los masones, los Rosacruces y la Mesa Redonda, la red de fundaciones estadounidense como la Fundación Rockefeller y una infinita red de grupos interconectados que operan, en última instancia, para el mismo liderazgo mundial. Durante la década de 1930 esta red se expandió por todo el globo y la Hermandad de Sociedades se preparó para su proyecto más grande, la Segunda Guerra Mundial. Fue un esfuerzo para lograr más centralización de poderes y la creación de un cuerpo mundial que pudiera evolucionar a un gobierno mundial o nuevo orden mundial. Hoy en día dicho cuerpo se llama Naciones Unidas. Con la economía alemana destrozada y una inflación del 1000%, los alemanes vieron en Hitler a su salvador, aplicando la misma táctica de siempre: problema, reacción, solución. Es decir, crear un problema para que se demande una solución, y en última instancia aplicar la solución que obedezca a los intereses iniciales de la creación del problema. Los nazis estaban financiados por Wall Street y la ciudad de Londres, a través de las filiales alemanas de las empresas británicas y estadounidenses y de los préstamos americanos llamados Young Plan y The Wise Plan. Estos préstamos supuestamente ayudaban a los alemanes a pagar las indemnizaciones, pero en realidad iban a parar directamente la maquinaria de guerra de Hitler. Standard Oil, de la familia Rockefeller, e IG Farben, el cártel químico alemán que dirigió el campo de concentración de Auschwitz, eran en efecto la misma empresa. Hitler llegó al poder en 1933, y el mismo año, no por casualidad, Franklin Roosevelt se proclamó presidente de Estados Unidos. Su camino hacia el poder fue el mismo que el de Hitler, disponiendo las piezas adecuadas sobre el tablero. En 1929, los banqueros de la Hermandad de Sociedades hicieron quebrar el mercado de valores de Wall Street y causaron la Gran Depresión. De este problema surgió la solución: el paquete económico del nuevo trato que ofreció Roosevelt y que le hizo ganar las elecciones presidenciales en 1933. Este nuevo trato era una réplica del paquete económico que ofreció Hitler a los alemanes para solucionar sus artificiales problemas económicos. Cuando llegó al poder, Roosevelt consiguió leyes que obligaban a los estadounidenses a entregar todo su oro al gobierno a cambio de trozos de papel sin valor, los llamados billetes de la Reserva Federal. Alegó que era necesario para salvar los funestos problemas económicos. Poco tiempo después, con la economía estadounidense completamente bajo el mando de la Hermandad de Sociedades Secretas, Roosevelt colocó su símbolo de la pirámide y el ojo que todo lo ve en los billetes de dólar estadounidense. Con ello les estaba diciendo a los americanos: os tengo. Franklin Roosevelt, masón de grado 33, mantuvo el título de caballero de Pitias en una sociedad secreta llamada Antigua Orden Árabe de Nobles y Místicos. Dos de sus antiguos miembros eran Francis Bacon y el revolucionario francés Mirabeau. La admisión en la sociedad solo está abierta para los masones que han alcanzado como mínimo el grado 32 o son miembros de las logias templarias de la masonería. La orden fue supuestamente creada por un descendiente de Mahoma, basada en una sociedad secreta de la Europa medieval que incluía judíos, árabes y cristianos. Su símbolo es una luna creciente representada con las garras de un tigre de Bengala, grabada con una pirámide, una urna funeraria y un pentagrama, una combinación que representa a la Madre Universal, Isis Emiramis Ninhasag. El secretario de Agricultura de Roosevelt, Henry Wallace, también era un ocultista que estuvo involucrado en la decisión de colocar el símbolo del ojo, que todo lo ve, en el billete del dólar estadounidense. Wallace tenía un gurú, el místico artista ruso Nicholas Roerich, que se pasó muchos años viajando por el Nepal y el Tíbet, estudiando con los lamas y buscando la ciudad perdida de Shambhala, el hogar legendario de los adeptos o maestros ocultos, de quienes se dice que han influido secretamente en los asuntos del mundo a lo largo de la historia. Se les conoce por varios nombres como jefes secretos, maestros ocultos o Gran Hermandad Blanca, y algunos investigadores creen que son la fuerza tras la creación de los masones, los sufís, los caballeros templarios, los rosacruces, la sociedad teosófica y la orden hermética del Alba Dorada. Nicholas Roerich participó en la formación de la Sociedad de Naciones, el primer intento de un gobierno mundial, y apoyó el trabajo del Dr. Andriy Buharich, un científico que ayudó a desarrollar los poderes psíquicos de un joven israelí llamado Uri Geller. En Gran Bretaña, los miembros del Royal Institute of International Affairs, mesa redonda del Palacio de Westminster, exigieron al principio un apaciguamiento con Alemania, hasta que el ejército de Hitler llegó hasta tal punto que podía luchar en una guerra larga. Entonces, de pronto, cambiaron de opinión y exigieron una guerra total contra Hitler. Entre los ejemplos más grotescos estaban Lady Astor, Leopold Armory, Lionel Curtis y Lord Lothian, miembros de la Mesa Redonda o del Instituto Real de Asuntos Internacionales. Lord Halifax, secretario de Estado y miembro de la Mesa Redonda, casi desde su creación, fue otro de los que apoyó el apaciguamiento de Hitler. Se reunió con él el 19 de noviembre de 1937 y el representante de Hitler, Alfred Rosenberg, había ido a Gran Bretaña en mayo de 1933 para reunirse con Sir Henry de Terdin, líder de la Royal Dutch Shell, Geoffroy Dawson, editor del periódico Times, que era propiedad de los Astor, el primer vizconde Hailsham, el secretario de guerra Walter Elliot y el duque de Kent, hermano del rey Eduardo VIII y del rey Jorge VI. Existían claros vínculos entre la familia real británica y los nazis. El repentino cambio de una política de contemporización con Hitler a declararle la guerra se reflejó en Downing Street, cuando el apaciguado primer ministro Neville Chamberlain fue sustituido por el hombre de guerra de la hermandad, Winston Churchill, el 11 de mayo de 1940. Poco después de su nombramiento, empezó en Alemania el bombardeo masivo de civiles. La asociación de Churchill con los masones con frecuencia se ha minimizado, del mismo modo que con el príncipe Felipe de Edimburgo. Sin embargo, Churchill era entre bastidores, un masón muy activo después de su iniciación en la logia Stuholm, en el Café Royal en mayo de 1901. Historiadores locales de Bradford, en Inglaterra, hallaron pruebas de que algunas de las políticas de guerra de Churchill se vieron influidas por el hecho de que él y el rey Jorge II de Grecia eran masones. Un ejemplo fue cuando en 1943 Churchill envió 5.000 soldados a Atenas para restaurar el reinado de Jorge, pese a que ambos bandos detestaban al atribulado monarca y las tropas eran necesarias en otros lugares. La familia Churchill tenía estrechos vínculos con los Rothschild y los clandestinos esotéricos. Winston Churchill se unió a la logia Albion de la antigua Orden de los Druidas en el Palacio Blenheim el 15 de agosto de 1908. Su padre, Lord Ramfold Churchill, estuvo financiado por la Casa de los Rothschild al mismo tiempo que era ministro de Hacienda a mediados de 1800, y su amigo íntimo era Nathaniel Rothschild. Cuando Randolph murió, tenía una deuda con los Rothschild que ascendía a $75,000, una cantidad descabellada en aquella época. Winston también estaba en deuda con ellos, y era un buen amigo de Lord Victor Rothschild, el orquestador de la inteligencia británica, y del experto manipulador de los Rothschild en Estados Unidos, Bernard Baruch. Churchill tenía estrechos vínculos con la familia Cecil, que en efecto lo controlaban a él, y los Cecil han estado conectados desde hace tiempo con las redes creadas por este frente de la hermandad, los jesuitas, y con los Habsburgo, los monarcas británicos, y las familias de la nobleza negra en Italia. Los Churchill están relacionados con la familia del duque de Marlborough, que jugó un importante papel en el ascenso al trono de Guillermo de Orange. Y de hecho Winston Churchill sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y la imagen que de él nos ha dejado la historia oficial es una farsa. No salvó a las islas británicas de la tiranía, pues él formaba parte de dicha tiranía. Un estadounidense llamado Tyler Kent, experto en decodificación de la Embajada de Estados Unidos en Londres, fue encarcelado durante la guerra por entregar pruebas al miembro conservador del Parlamento, el coronel Ramsay, de que Churchill y Roosevelt se habían estado enviando mensajes cifrados antes de que Churchill fuera primer ministro, en los que se comprometían para asegurarse de que estallase la guerra. Ramsay también fue encarcelado por una ley llamada Regulación 18B, que se introdujo justo antes de la guerra, según dijo el gobierno, para hacer frente al terrorismo del ejército republicano irlandés, el IRA. Simplemente fue la excusa que utilizaron para tener una ley que les permitiera encarcelar personas durante la guerra sin un juicio previo y mantener de este modo su juego oculto. La esposa del almirante fue encarcelada según la Regulación 18B, cuando salió de un tribunal que la había suelto de todos los cargos. El hombre que estaba detrás de esta ley era Lord Victor Rothschild, uno de los principales manipuladores de la segunda mitad del siglo XX y amigo de Winston Churchill. Fue el propio Churchill quien empezó a utilizar la Regulación 18B. Tan pronto asumió el cargo para encarcelar personas que sabían lo que estaban tramando y estaban listas para contarlo. Fíjense igualmente que 18B, comprimido digitalmente, nos arroja el número 11, dado que la letra B es la número 2 y 1 más 8 más 2 es igual a 11. Representando la pirámide de poder ya impresa en los billetes del dólar. El embajador estadounidense en Londres durante este periodo era Joseph Kennedy, el padre profundamente deshonesto de John Fitzgerald Kennedy. Los Kennedy son un linaje selecto que se remonta a los reyes irlandeses. Para completar el juego, los embajadores británicos en Estados Unidos durante la guerra fueron Lord Lothian del Instituto Real de Asuntos Internacionales, y Lord Halifax del Royal Institute, la Mesa Redonda y el Comité de los 300. Franklin Roosevelt ganó su segundo mandato en 1937 por repetir una y otra vez que los hijos de América no iban a librar otra guerra en Europa, mientras sabía de sobra que eso era precisamente lo que iban a hacer. El representante Philip Bennett de Missouri dijo al Congreso: «No vamos a enviar a nuestros chicos al extranjero», dice el presidente. «Sandeces, señor presidente. Incluso ahora se están construyendo sus literas en nuestros buques de transporte. Incluso ahora la firma de William C. Valentine & Co. de Washington está imprimiendo las etiquetas para identificar a los muertos y los heridos».
Tercera Guerra Mundial.
Aunque muchos no lo sepan, cuanto podamos denominar Tercera Guerra Mundial es algo que ya está en curso. Salvo que en esta ocasión de manera mucho más sofisticada, por no decir de manera tan repugnante como cobarde. En el año 2020, como todos ustedes saben, la Organización Mundial de la Salud una organización creada tan solo 2 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, resultó clave en la implantación de una agenda específica de control. De igual manera, varios frentes han servido de pretexto igualmente para la instauración de otra serie de medidas, ya sean económicas o energéticas, tales como el conflicto en Ucrania. También Israel llevó a cabo una violenta incursión en Palestina, para terminar de reducir las cenizas, muy posiblemente bajo el pretexto de un atentado de falsa bandera, tal como hemos ido contemplando, el cual incluía toma de rehenes. Toda una serie de acontecimientos que de alguna manera puedan estar interconectados en cuanto podamos denominar Tercera Guerra Mundial, dado que no hay guerra más efectiva que aquella que no puede percibirse. A fin de cuentas, podamos hablar de una nueva modalidad bélica, a través de la cual el propio atacado no se percate de las violentas agresiones que recibe, e incluso pueda llegar a aceptar todo ello a través de una incesante manipulación y propaganda. En esta ocasión, una guerra que no busca la conquista específica de un territorio, sino mucho más que ello, dado que hablamos de la propia conquista del ser humano, tanto a nivel físico como espiritual, y en ello entran en juego aspectos tan detestables como la propia inversión de valores. Invertir todo aquello que nos haga humanos, a través de un adoctrinamiento sistemático y un bombardeo incesante de pura propaganda ideológica. Aspectos como el cambio climático se están convirtiendo en auténticos dogmas de fe, o cuanto podamos considerar una nueva religión, dado que posee todas las características propias de la misma. Igualmente, ciertas políticas encaminadas a la destrucción de soberanías e identidad nacional, a través de burdas estrategias que inclusive logran criminalizar a quienes son conscientes de todo ello y lo denuncian.
No tendrás nada y serás feliz.
Tal vez sea una de las consignas más promulgadas en esta nueva guerra, la cual no solamente incluye la conquista de los propios recursos del planeta, sino igualmente los atributos más nobles de la propia raza humana. Todo ello encaminado hacia un gran reinicio ya anunciado de antemano, en el cual los seres humanos sean conducidos hacia una oscura etapa basada en el transhumanismo, es decir, la implantación de tecnología que pueda tomar las riendas de emociones y pensamientos, al igual que por ende decisiones. Endeudamiento, miedo, mentiras, ignorancia, escasez, propaganda, desinformación. Todo ello como herramientas diseñadas para esclavizar a través de infinidad de estratagemas que puedan incluir geoingeniería, armas biológicas o todo tipo de agendas diseñadas en última instancia para la conquista definitiva. Varios frentes fueron abiertos, tanto psicológicos como culturales, al igual que geoeconómicos y geopolíticos, pero igualmente espirituales, tratando de normalizar cuanto a todos rasgos no es normal. Todo ello de manera gradual, en una guerra de auténtico desgaste, que de manera insidiosa pueda penetrar en las almas de los conquistados, hasta el punto de que abracen al enemigo, e incluso sean capaces de defenderlo a través de sus mentiras. Ellos tratan de usurpar tu poder individual y tu propia libertad. Por supuesto, siempre lo harán por tu bien, para lograr derribar la barrera de tu propio libre albedrío, dado que, si no accedes a sus demandas, serás señalado como un paria y un auténtico apestado social, además de un irresponsable que no está en sus cabales. La mentira y el miedo, especialmente el miedo, son las armas predilectas en esta guerra, que tan siquiera necesita de balas, dado que muchos ya han abrazado a sus tiranos, y por supuesto muchos jamás morderán la mano que les da de comer. Una tercera guerra mundial, que una vez más persigue que muy pocos puedan dominar a muchos, tratando de convencerte de que el nuevo mundo que pretenden es el mejor y la única opción. Hay una guerra en marcha, y el campo de batalla es tu mente, al igual que el objetivo tu alma. ¿Lo vas a permitir?
El mundo supera los 3 millones de muertos por coronavirus.
No hay que tener miedo a vacunarse. Hay que vacunarse.
El cambio climático, la deforestación, el crecimiento acelerado de la población.
Y del conflicto bélico en Medio Oriente a la guerra que se lleva a cabo en Europa de hace ya más de 2 años entre Ucrania y Rusia.
De hecho, elevan a entre 7.000 y 8.000 los palestinos que están atrapados entre las ruinas de estos edificios derribados por los ataques del ejército israelí.
¿Cómo se forman las estelas de condensación de los aviones?
Todo el mundo a vacunarse.
Estás escuchando El Iniciado. Mi nombre no importa, tan solo el mensaje. Porque todos somos uno, y esto es tan solo el comienzo. Gracias y hasta el próximo episodio.